Llegamos a los minutos finales de la revista de Derecho de este domingo y que van a ocuparse con la disciplina de Derecho Romano. Para ello se encuentra con nosotros el profesor titular de la disciplina, Francisco Eugenio. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
En esta ocasión nos va a hablar, nos va a hacer un caso práctico de obligaciones y contratos, ¿no es así?
Así es, en concreto nos vamos a ocupar de un caso de compraventa y tomaremos como documentación de base el libro de casos Responsa del profesor García Garrido, catedrático de la asignatura.
Sí, el correspondiente cederrón elaborado por el propio profesor García Garrido con la colaboración del profesor Luis Germán Eugenio Olivar, que aquí estoy viendo ahora. Se supone que nuestros alumnos estarán familiarizados con el uso de este material docente, así como con el manual de Derecho Privado Romano.
Creo que sí, a estas alturas. Expondremos en líneas generales los contenidos del disco cederrón, que en parte se hallan también en la edición papel del libro Responsa. Y aquí lo que podemos comenzar a visualizar en pantalla, el enunciado del caso. Dice así.
Un comerciante de Arles compró 200 tinajas de vino a un bodeguero con la condición de que antes de la entrega debía probar el vino. Se deduce entonces que el comerciante que compra el vino quiere probarlo previamente para estar seguro de su calidad, ¿no?
Sí, exacto.
Dice que el comprador entregó un anillo como arras.
Y añade,
como llegado el día convenido el vendedor no compareciese para la prueba del vino, el comprador le comunicó que la compra quedaba anulada.
Bueno, ahí acaba propiamente el enunciado. La pregunta dice luego,
¿qué acción pueden ejercitar el comprador, es decir, el bodeguero, para recuperar su anillo?
¿O acaso el bodeguero ya no podrá recuperar su anillo que entregó como arras porque las arras se pierden para el comprador? El caso está tomado de Digesto 19.1.11.6, que trata de las acciones de compra y venta, en latín de actionibus empti et venditi. El fragmento es el 11, que lleva esta inscripción.
Ulpiano, comentarios al edicto, libro 32.
Pero observe que tras el enunciado del caso también se cita Digesto 18.6.4 Principium, que recoge un texto de Ulpiano, comentarios a Sabino, libro 28. En ambos pasajes del Digesto aparece el mismo nombre del jurista, Ulpiano, un jurista de la última época clásica. Pero el libro 16, título 6 del Digesto, donde se recoge el texto de Ulpiano, comentarios a Sabino, trata del riesgo y del beneficio de la cosa vendida. Exactamente. En la versión original latina se lee «de periculo et commodo rei venditae». Esta diversidad de títulos que se expone en el caso de una venta de vinos con alguna variante en sus circunstancias justifica que, siendo en ambos supuestos un caso de compraventa de vinos, en un pasaje se enfatiza la cuestión de si se pierden las arras y en el otro la cuestión fundamental es si la corrupción del vino, pasada la fecha convenida para probarlo, debe soportarla, la corrupción del vino, decimos, debe soportarla el comprador que no acudió a la prueba o debe soportarla el vendedor.
Se supone, profesor Francisco Eugenio, que el caso, en cualquiera de sus circunstancias o pormenores, es como otras veces un pretexto para explicar la figura jurídica de que se trata. En este caso, para poner en claro qué es y cómo funciona la figura jurídica de la compraventa.
Sí, sí, ya lo sabe. El caso es la ocasión para que el estudiante haga gala de sus conocimientos jurídicos.
Lo recuerdo bien.
Veamos, pues, con unas ideas básicas previas sobre la compraventa. ¿Quiere, por favor, leer este párrafo? Es del profesor García Garrido. Compraventa, entio venditio.
Compraventa, entio venditio, es un contrato consensual por el que uno de los contratantes, vendedor, se obliga a transmitir la pacífica posesión de una cosa al otro comprador, en tanto que éste se obliga a pagarle una suma de dinero.
Eso es. Es lo mismo entio venditio que compraventa. Pero conviene advertir que vender viene del latín venundare, que significa dar o poner en venta. Y comprar viene de la expresión latino vulgar comperare, que a su vez se deriva de parare, que significa preparar, proveerse de, y finalmente adquirir. Con el significado de comprar, adquirir, tomar para sí, existe en latín clásico la expresión emere, de ahí que para designar la compraventa los textos latinos se refieran justamente a la entio venditio.
¿Qué quiere decir que la compraventa es un contrato consensual?
Que no es un contrato realizado verbis, como la stipulatio, que no es un contrato realizado re, como la mutuidatio, y que no es un contrato que se perfecciona literis, esto es, mediante anotación por escrito en el libro de entradas y salidas en el Codes Accepti et Dispensi. La compraventa es un contrato que se perfecciona mediante el consentimiento, de alguna manera manifestado y sin ningún otro requisito, ni verbal, ni real, ni literal. Y por ello, se realiza la compraventa mediante el consentimiento, como dicen los textos. También es un contrato de buena fe que da lugar a juicios que se resuelven conforme a criterios, no de derecho estricto, sino conforme a criterios de lo que debe hacer o exigirse según la norma de un comportamiento leal.
Pues ya hemos visto lo que es el contrato de compraventa y sus notas o características, contrato consensual, contrato bilateral y contrato de buena fe. Ahora nos falta por saber cuáles son sus elementos.
Hay dos elementos personales, el comprador y el vendedor. Hay dos elementos reales, la cosa y el precio. Y puede haber, y hay en este caso, un tercer elemento real, que son las arras.
¿Y cómo ha de ser el precio?
El precio ha de ser cierto y ha de consistir en dinero. Hoy se diría en dinero o en signo que lo represente. A principios del Principado surgió una controversia doctrinal entre los sabinianos, que sostenían que cualquier cosa servía de precio, y los proculeyanos, que afirmaban que no existía venta sin dinero. Prevaleció la doctrina proculeyana, que fue acogida por Justiniano. De modo que, si no hay precio, no existe compraventa. Existirá una donación, pero no una venta.
¿Se exige en la compraventa que el precio sea justo?
La respuesta es que los juristas clásicos no exigen que el precio sea justo. Volvamos a nuestro caso. ¿Qué personas intervienen en él? Por una parte, el comerciante de Arles, que compra a prueba unas tinajas de vino y entrega un anillo como arras. Y por otra parte, el bodeguero, que no se presenta el día de la prueba del vino. El bodeguero es el vendedor.
¿Y cuál es la clave del caso?
La compraventa que se describe en el caso es una compraventa a prueba, esto es, sometida a la condición suspensiva de la prueba del vino. Datio ad inspiciendum vel ad probationem. Si no se verifica la condición, la compraventa no se realizaría. El comerciante de Arles entrega una cosa para que sirva como arras confirmatorias de la compraventa del vino. Una vez que el contrato se resuelve, el poseedor del anillo carece de causa para retener la cosa y su propietario puede recuperarla mediante el ejercicio de una condictio.
Pasemos entonces ya a las acciones y excepciones, ¿no?
Sí, primero hablaremos de la actio enti.
Se trata de una compraventa a prueba, esto es, sometida a la condición suspensiva de la prueba del vino.
Sí, el comprador ejercitaría la actio enti para reclamar el precio que hubiese pagado o las arras entregadas, y esta misma acción con el carácter de útil, actio enti utilis, para anular la venta. Luego existe la actio venditi.
Es la acción de la que se valdría el bodeguero para reclamar del comprador el pago de lo convenido.
Exacto. Y después podemos hablar de la condictio, porque en el caso en que nos encontramos,
el bodeguero retiene en su poder el anillo que se entregó con la finalidad de que sirviera de arras confirmatorias en la compraventa del vino.
Eso es, y una vez que el contrato se resuelve, el poseedor del anillo carece de causa, como hemos dicho, para retener la cosa y su propietario puede recuperarla mediante el ejercicio de una condictio. Un paréntesis, la condictio es la derivación de la actio legis actio per condictionem y se llama también actio certa de credita pecuniae o actio certi. Pasamos al apartado de instituciones. Las instituciones en juego son, primero, la compraventa.
Existe una compraventa a prueba de unas tinajas de vino, ¿no?
Esa compraventa, en efecto, existe con una condición suspensiva, porque ha habido una datio ad inspiciendum vel ad probationem. Una compraventa...
¿Se trata de una compraventa a prueba?
A prueba, eso es. Y también existe la figura jurídica de las arras.
Que el anillo que entrega el comerciante se da en calidad de arras confirmatorias.
Y también se puede hablar de una datio ob causam, porque...
En el caso nos encontramos con esta institución. El comerciante de Arles entrega una cosa...
Que es un anillo.
Sí, por una causa determinada.
Que la causa es servir de arras confirmatorias en la compraventa del vino. Y una vez que el contrato se resuelve, hemos repetido, el poseedor del anillo carece de causa para retener la cosa y su propietario puede recuperarla mediante el ejercicio de una condictio. La otra figura en juego es la mora venditoris.
Que puede apreciarse mora del vendedor quien no comparece el día indicado para la prueba del vino.
La relevancia de esta conducta se manifiesta en la aplicación del principio clásico según el cual la cosa comprada se pierde para el comprador, periculum est entoris. Hay también la idea del periculum, porque está claro que el riesgo de la pérdida de la cosa lo asume el bodeguero que vende los vinos. Bien porque se considere que la venta ha quedado resuelta por no haber cumplido la condición suspensiva de cuya validez dependía, que el comerciante degustara el vino previamente, bien porque existe mora del vendedor. Repasando todo lo dicho.
Pues primero, hemos comprendido los hechos, ¿no?
Eso es lo primero que hay que hacer, comprender qué es lo que pasa, comprender el problema. Y después...
Hemos analizado los hechos desde la perspectiva de las instituciones.
Porque un jurista tiene que diagnosticar los hechos desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de las categorías jurídicas. Un jurista debe saber hablar con propiedad de lo que es una entio benditio sometida a una condición, de lo que son unas arras confirmatorias, de lo que es una datio causam, etc.
En tercer lugar, hemos debido aplicar las correspondientes acciones.
Eso es, se trata de decir con claridad en el examen y en cualquier informe, con concisión, con el rigor de un lenguaje técnico muy preciso, cuál es la protección procesal procedente, qué acciones, interdictos, excepciones, protecciones procesales en suma, proceden, indicando bien, precisamente, a favor de quién, contra quién y por qué tal o cual acción procede.
Y en último lugar, que es el apartado C del examen, la solución. ¿Cuál es la solución del caso? ¿Qué dicen los juristas romanos sobre el caso?
Como se puede leer en el texto del digesto referente a este caso de la venta de vinos, Juliano dice que el comprador C puede demandar al vendedor V por la acción de compra para que las arras se le devuelvan. Julianus exempto agi posse ait, ut arra restituatur. Y que hay además una acción de compra útil para deshacer, dice la compra. Utilin esse actionem exento etiam ad distraendam inquit emptionem.
Acaba de decir muchas palabras en latín. ¿Es necesario que los alumnos aprendan estos latines?
No, en absoluto, no es preciso. Las hemos colocado aquí por si sirven para que nuestros alumnos se familiaricen con expresiones tales como emptio, actio empty, condictio y otras semejantes que sí han de saber de usar, habiendo comprendido previamente lo que significa. Un buen truco o recurso quizás sea saber la expresión en castellano, por ejemplo, la acción de compra, y luego pasar a la versión original en latín, por ejemplo, actio empty.
Bueno, pues tras esta aclaración, que supongo tranquilizará sin duda a nuestros alumnos, podemos continuar la lectura del texto del digesto sobre el caso de la venta de vinos, ¿no?
El jurista continúa su discurso y pormenoriza unas circunstancias de venta del siguiente tenor. Leamos.
Yo pregunto lo que sigue. Si se dio un anillo en concepto de arras y producida la compra y pagado el precio y entregada la cosa, no se hubiese devuelto el anillo, ¿en virtud de qué acción debe actuarse en juicio?
¿Qua actione agendum est? ¿Acaso se debe demandar con la condictio? La condictio, ya hemos dicho, que es una acción in personam que se emplea para exigir el pago de un derecho de crédito o la realización de un derecho de crédito. Sigamos con nuestra lectura.
¿Acaso se debe demandar con la condictio como si se hubiera dado algo en cumplimiento de una obligación anteriormente existente y esa obligación luego hubiera dejado de existir, o más bien con la acción de compra?
Y Juliano dirá que se puede actuar en juicio en virtud de la acción de compra. Además, se podrá sin duda demandar por la condictio, porque el anillo está ya en poder del vendedor sin una causa que lo justifique, sine causa. Entonces, cabe hablar de la acción de compra, actio enti, y también de la condictio. Hay que advertir que los casos, generalmente, no son casos cerrados, sino casos abiertos, que según las circunstancias o variantes, admiten matizaciones en las respuestas. Y por otra parte, hay que dejar bien claro que juristas distintos pueden dar soluciones distintas, como ocurre hoy con los pleitos.
Si le parece bien, profesor Eugenio, vamos resumiendo. ¿Qué acción procede?
El comprador C puede ejercitar contra V, contra el vendedor, para exigir la devolución de las arras, una actio venditi con carácter de acción útil. Eso si la compraventa se anula luego por culpa del vendedor. También podría ejercitar la condictio considerando que el anillo entregado en concepto de arras está en poder del vendedor sin causa que lo justifique. Ahí tenemos unos términos precisos, empleados en frases correctas, llenas de contenido, no soltados al azar y sin sentido.
Segundo apartado, ¿qué institución o instituciones están en juego?
Compraventa, arras, datios causam, pero como antes, no se trata de soltar estas palabras aisladas o en tropel, sino construyendo sobre ellas la frase o frases oportunas, diciendo, por ejemplo, hay una entio benditio y el bodeguero es vendedor. Es una venta con arras confirmatorias. La entrega del anillo por parte del comprador funciona como datio ob causam. Es una compraventa sometida a la condición de una previa degustación, etc.
Y por último, ¿qué solución?
Aquí se trata de decir qué puede reclamar con razón cada parte, se trata de poner de manifiesto qué regla o principio de derecho se aplica, en fin, se trata de resumir con pocas palabras la respuesta al caso que debe dar un jurista bien formado en el conocimiento del derecho romano en nuestro caso. Hay que expresarse siempre con el mayor rigor, con la mayor precisión, con dominio de una terminología jurídica.
Profesor, ¿esos espacios de la hoja de examen para las respuestas al caso no son demasiado reducidos?
Bueno, se valora la capacidad de síntesis y se puede decir mucho con poco. La economía, la buena administración del lenguaje es ya un valor en la formación del jurista.
Y por último,
pues tienen todo el espacio que quieran nuestros alumnos para redactar sobre el papel en blanco lo que se les ocurra sobre cada caso práctico.
Y ya para finalizar, ¿les daría algún consejo a los alumnos?
Sí, me atrevo a decirles que empleen su buen sentido para darle a la redacción una estructura, una sistemática. Construyan epígrafes, subepígrafes, apartados, subapartados, con buenos márgenes, con puntos y aparte, con claridad en la escritura, con un sentido de la estética funcional. El quid de cualquier mensaje por escrito, como lo es un examen, como lo es un buen libro, está en hacerse entender por el destinatario, en lograr la buena presentación formal de unos buenos contenidos claros, precisos, elegantes, acertando en la selección del lenguaje.
Pues nada más, hemos ocupado estos últimos minutos de la revista de Derecho con un tema, con un contrato de compra-venta de buena fe sobre la venta de vinos y con el profesor Francisco Eugenio, a quien damos las gracias.
Buen trabajo a nuestros alumnos y mucha suerte en las próximas pruebas presenciales. Buenas noches.